unos les gusta cómo huele, a otros inspira su color. Otros prefieren las flores, las montañas o el calor. Pero algo yo te digo, amigo, ven y siéntelo. Acá no existen diferencias, este es el campo y su sabor. Pues juntos lograremos que el futuro sea mejor. Uniremos nuestras fuerzas con pasión y con amor.
Construyendo futuro, cultura que atraviesa Colombia.
La mejor de las mañanas para todos ustedes, nuestros oyentes fieles. Esos oyentes que cada semana se aseguran de sintonizarnos el día sábado o el día domingo en la retransmisión. Gracias por estar con nosotros de nuevo, acompañándonos en esta aventura de recorrer Colombia a través de las voces de los protagonistas del desarrollo. Hoy me encuentro solita en el estudio, porque Camilo se encuentra disfrutando de sus merecidas vacaciones. Por cierto, un saludo y recuerdos, Cami, que la estés pasando súper bien. Si no lo han olvidado, la semana pasada iniciamos una nueva serie, la que hace mención a la estrategia Pintando Futuro, esa que este año ha tenido como eje fundamental el tema de los derechos humanos, un tema que todos creemos conocer, pero que en realidad desconocemos bastante. Y por ese motivo, muchas veces nos convertimos en vulneradores de derechos, sin siquiera saberlo. Por eso quiero que nos quede claro qué son los derechos humanos. Así que mucha atención. Son el conjunto de valores éticos que componen la dignidad humana propia de todos los hombres desde que nacen, sin distingo de religión, raza, edad, sexo, condición social, pensamiento, etc. Poseen básicamente 6 características. Son universales porque todos los individuos poseen los mismos derechos sin distinción alguna. Son indispensables porque sin ellos las personas no pueden subsistir dignamente como seres humanos dentro de la sociedad. Son connaturales o inherentes, pues nacen con la persona misma y no son resultado de actos de autoridad. Es decir, que su origen no es el Estado o las leyes, decretos o títulos, sino la propia naturaleza o dignidad de la persona humana. Son limitados, porque terminan donde comienzan los derechos ajenos. Son obligatorios. Los derechos humanos imponen una drástica obligación a todas las personas y al Estado de respetarlos y hacerlos cumplir. Es así como los derechos humanos son indivisibles, interdependientes, complementarios y no jerarquizables. Y finalmente, son integrales. Se parte del principio de que todos los derechos son fundamentales, por lo que no existe diferencias de importancia entre ellos. La Fundación Oleoductos de Colombia se permite informar que a partir del 1 de diciembre el recaudo de nuestros créditos se efectuará en las oficinas y corresponsales bancarios de Banco Agrario de Colombia de todo el país. El registro de consignación debe contener número de cuenta corriente 01321-0020-33-8, datos del titular, número de documento y valor de consignación. Este debe ser igual al valor total de la cuota correspondiente. A partir del 11 de diciembre, el usuario hará uso del mismo formato de consignación indicando, en referencia, número de convenio, número de cédula, nombre del titular del crédito, valor de cuota a consignar. Para ambos casos, es estrictamente necesario, una vez realice la consignación, hacer llegar al promotor empresarial por medio físico, vía mail o WhatsApp, copia del documento constancia del pago realizado. Aprovechen todas las oportunidades que la Fundación les da para pagar sus créditos. Recuerden que estará al día paga. Bueno, y continuando con nuestro tema de hoy, ya clarificamos el tema de los derechos humanos. Pero aunque todos los conocemos, son muchos los que desafortunadamente se vulneran en nuestro país. Y aún más desalentador es que Colombia es considerado líder en el mundo en el número de asesinatos de defensores de los derechos humanos y líderes comunitarios. Por eso es que teniendo un país que atraviesa un proceso de paz, es necesario hacer ajustes en algunos aspectos que garantizarían un buen goce de estos derechos. Según el subsecretario general de la ONU para los Derechos Humanos, Andrew Gilmour, hay 7 puntos claves que se deben tener en cuenta. Escuchen muy bien. Primero, impulsar la actividad económica a fin de estabilizar la situación y garantizar los derechos de la población en general. Segundo, brindar servicios estatales a las áreas rurales, lo que traería desarrollo de estas áreas y, por lo tanto, cerraría las desigualdades con las áreas urbanas, una de las causas fundamentales de los movimientos guerrilleros en Colombia. Pero por ahora hago un alto aquí y más adelante les cuento sobre las otras 5 prioridades para el goce efectivo de los derechos humanos. Y como Pintando Futuro tuvo como eje los derechos humanos, qué mejor que hablar con los que saben, con los expertos. Estamos en comunicación con Carlos Julio Vargas. Él es abogado, politólogo y especialista en derechos humanos. Carlos Julio, muy buenos días.
Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación.
Hoy en Construyendo Futuro estamos hablando de Pintando Futuro y de los derechos humanos. Justamente, ¿cuál es la importancia de estos derechos?
Los derechos humanos es la base del todo ser humano. Es la base de su dignidad, de su libertad, base sobre la cual se construye toda la sociedad, como la solidaridad. Y los derechos humanos es la base fundamental de todo ser humano y de toda la sociedad y de todos los seres humanos.
Carlos Julio, en Colombia, ¿cuáles son los derechos humanos más vulnerados?
Bueno, son múltiples los derechos que se violan en Colombia. Hay algunos que tienen mayor magnitud que otros, algunos son más, sobresalen más que otros, pero hay muchas formas de violación de los derechos. Por ejemplo, la violación de los derechos de la mujer en sus múltiples formas. Todos los días vemos cómo cada vez se acentúan más la vulneración de derechos de la mujer, al punto de que ya hemos establecido una nueva categoría, el feminicidio. Las muertes de las mujeres es cada día más evidente en nuestro país, la discriminación en casi todas las áreas de la sociedad, en el empleo, en el hogar, en el trabajo, en las relaciones sociales, es muy evidente. Los derechos de los niños y de las niñas.
¿Y qué papel pueden jugar los niños al adquirir conocimientos sobre derechos humanos?
Si lográramos tener una sociedad donde los derechos humanos sean el eje fundamental de la formación de nuestros niños y niñas, pues no tendríamos los problemas que hoy tenemos, porque entenderíamos la dignidad, entenderíamos la solidaridad, entenderíamos el respeto, la necesidad de protección de los derechos. Intronizamos desde muy pequeños tanto cuáles son nuestros derechos como cuáles son nuestros deberes con los demás, con la sociedad.
Carlos Julio, ¿y qué repercusiones puede traer a la sociedad el hecho de que un núcleo familiar conozca sobre este tema?
El problema es que los núcleos familiares generalmente están conformados, obviamente, digamos, por categorías de edad que son muy disímiles y que se han ido construyendo de acuerdo con el mismo paso del tiempo. Entonces, traemos unas cargas, en este caso, por ejemplo, los adultos de ciertas generaciones, tenemos unas cargas culturales en las cuales no entendemos tampoco muy bien cuáles son los derechos humanos. Y eso tiene su explicación por varias razones. Una, pero no la única ni la fundamental, es, en nuestro caso, el conflicto armado interno. Nosotros nos hemos creado muchos adultos en una relación que se han denominado como amigo-enemigo. Entonces vemos a la otra persona, negamos a la otra persona y nos vamos construyendo así culturalmente. Entonces tenemos que romper los procesos culturales que tenemos cada una de las generaciones. Tenemos que lograr encontrar los puntos de encuentro en el que esas generaciones logren construir de manera mancomunada unas bases fundamentadas en los derechos humanos y en el respeto por los derechos de los demás.
Finalmente, ¿qué recomendaciones darles a nuestros oyentes, a las madres cabeza de familia, a las madres comunitarias, a los papás, a los líderes, para aplicar de forma efectiva los derechos humanos?
Lo primero es que todos, independientemente de nuestra edad, podemos fortalecer nuestros conocimientos, nuestra formación, nuestras vivencias, nuestros relacionamientos con un enfoque de derechos. Todavía tenemos la oportunidad de hacerlo y lo podemos lograr. Y hay muchos espacios, muchos escenarios, muchos caminos, muchas formas en que lo podemos lograr. Lo segundo es que tenemos que hacer para que en la formación de nuestros hijos, sobre todo de nuestros niños, la educación de los niños no se limita a la escuela. La educación de los hijos está en todos los lugares donde él está, por donde él está, independientemente de que esté en la calle, en la escuela, con los amigos, en la casa, donde los familiares, pues se encuentra multiplicidad de formas de encontrarse con el conocimiento, con la vida, y esos escenarios hay que fortalecerlos para que ellos, digamos, puedan formarse en una cultura de derechos.
Carlos Julio, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y por toda la información valiosísima que nos ha compartido. Que tenga un buen día.
Bueno, te agradezco mucho, le agradezco a todos y pues que pasen un buen día y que tratemos de todos dar un granito de arena para que podamos salir adelante de esta situación tan compleja en que vivimos.
Entonces, que se acostumbren, que se dejen el chupete, que se acostumbren.
Nene, deja el chupete, haceme caso, no seas rebelde, tanto chupete, por mucho tiempo te va a hacer mal. Nene, deja el chupete, haceme caso, no seas rebelde, tanto chupete, por mucho tiempo te va a hacer mal. Hace un tiempo un muchacho llamado Chacho.
Su voz también será escuchada. Coméntenos las distintas situaciones que acontecen en su comunidad. Conviértase en vocero y recuerde, el periodista es usted.
Lo que acabaron de escuchar fue Nene, deja el chupete, de Piñón Fijo. Continuamos con canciones infantiles porque este es el mes de los niños, no lo olviden. Y continuando con las prioridades para el efectivo goce de los derechos humanos de las que les venía hablando, pues la tercera prioridad es que la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos sea la clave. En cualquier situación posterior al conflicto, el progreso futuro requiere una profunda reflexión sobre los crímenes del pasado. La cuarta se las cuento después de la siguiente entrevista. Pintando Futuro estuvo lleno de participantes, de niños, madres de familia, madres comunitarias, docentes y todo el que se quiso vincular a esta experiencia. Hoy vamos a escuchar a los protagonistas para que ustedes se antojen tanto como yo de ser parte de esta experiencia. Estamos en comunicación con Jenny Echeverry Cuellar, coordinadora de infancia y adolescencia en Yondó, Antioquia, y además madre participante de Pintando Futuro. Jenny, muy buenos días.
Muy buenos días, Susi. Buenos días a todos los oyentes.
Hoy estamos hablando de Pintando Futuro, pero antes de entrar en este tema, quiero que nos cuentes quién es Jenny.
Bueno, yo soy coordinadora de infancia y adolescencia del municipio de Yondó, Antioquia. Soy trabajadora social y pues comprometida con toda la comunidad de la niñez y de la adolescencia, juventud y familia de nuestro municipio.
Jenny, ¿cómo llegaste a Pintando Futuro? ¿Cómo conociste sobre esta estrategia?
Bueno, quiero agradecer primero a la Fundación Oleoductos de Colombia por habernos hecho partícipe de esta actividad tan bonita para los niños del municipio. Nosotros nos enteramos por la ARN, la Agencia de Renovación de Territorio. Ellos pues hacen un enlace con lo que es Oleoductos y le hicimos la solicitud a Oleoductos de que tuviera en cuenta el municipio de Yondó. Entonces ellos deciden venir a nuestro municipio y pues nosotros contentos le pusimos pues motores a todo para que todos los niños participaran, se convocó, se buscó el mural, nos encontramos pues con Gertrudis, entonces las representantes de Oleoductos y con ellas ya comenzamos a hacer como todo el procedimiento de qué niños íbamos a focalizar, qué población queríamos intervenir, y escogimos la población pues vulnerable de nuestro municipio y también aquellos niños que tienen como mucho tiempo disponible para que participaran de estas actividades.
Jenny, tú participaste de los talleres junto con tu hijo. ¿Qué crees que aporta para niños y padres estar juntos en este tipo de talleres?
Sí, a mi hijo le gusta mucho el dibujo y de una vez pues le dije a las compañeras de Oleotos que si podía ingresar a mi hijo, y él participó y súper feliz, súper contento. Es más, yo creo que si Oleotos nos puede dar la otra oportunidad de ir a otros espacios para que esto se dé, pues ojalá y bienvenidos sean.
El eje central de todos estos talleres estaba basado en el tema de los derechos humanos. ¿Qué aprendizajes te quedaron?
Yo creo que es muy importante. A nosotros como padres de familia se nos olvida que tenemos que dar tiempo de calidad. Estamos preocupados por la educación que necesitan nuestros hijos, la ropa, la vivienda, y mantenemos pues ocupados en muchas labores y a veces se nos olvida que el tiempo de calidad es el tiempo de amor, de escucha.
Jenny, finalmente, ¿qué mensaje sobre derechos humanos darle a todos los que nos están escuchando en esta mañana?
Es muy importante resaltar el tema de derechos humanos, porque se nos olvidan que los derechos de las demás personas comienzan cuando yo reconozco que la otra persona es perteneciente a derechos también, ¿cierto? De reconocer de que si yo afecto el derecho a otra persona, estoy también afectando como los míos. Los niños a veces se confunden un poco y hay que comenzar a sensibilizar todos estos espacios referente a los derechos humanos. Y yo veía un cartel que hizo mi hijo donde decía qué eran los derechos humanos, y decía: los derechos humanos son el derecho a la vida, el derecho al ambiente, el derecho a tener un nombre.
Jenny, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, por haber estado con nosotros, regalarnos un poquito de tu tiempo, un poquito de tu vida, y por haber estado y participando sobre todo en estos talleres de Pintando Futuro. Que estés muy bien, que tengas un buen día.
A usted, Susi, muchas gracias, y Dios me le pague, y a todos los televidentes, que demos amor por el otro. Muchas gracias, Susi.
Esta es la danza de los dientes, el baile de las muelas, que está por comenzar.
Cepillo, cepillo, canción de Piñón Fijo, muy práctica a la hora de tener que cepillarse los dientes, sobre todo con los niños, con nuestros hijos. Lo digo por experiencia propia. Es una manera lúdica de hacer algo que a ellos no les gusta tanto. Así que, papitos, les recomiendo que se la aprendan y la usen en ese momento. Bueno, y como se los prometí antes de la entrevista, aquí está la cuarta prioridad sobre derechos humanos. El acuerdo de paz adoptó un ambicioso sistema de justicia transicional. Fue diseñado para abordar el problema del pasado respaldando un enfoque de justicia restaurativa en lugar de un enfoque punitivo, que podría abordar los derechos de las víctimas y crear garantías de no repetición. Es necesario respetarlo y aplicarlo. Este es el pilar del proceso de paz. La quinta prioridad es que en un país como Colombia, que está emergiendo de décadas de conflicto, pues debe abordar como uno de sus imperativos de derechos humanos su sistema carcelario. Las dos que nos restan, pues van más adelante, así que muy pendientes y no se desconecten. Estamos en este momento en comunicación con Luna Guarín, una niña de 10 años que hizo parte de la experiencia Pintando Futuro. Luna, muy buenos días, ¿cómo estás?
Bien.
Luna, cuéntame, ¿cómo te enteraste? ¿Cómo supiste de Pintando Futuro?
Una amiga de mi mamá, la avisó a mi mamá, y mi mamá nos dijo a nosotros y nos inscribió. porque a mí me gusta la pintura. Me alegré mucho porque mi mamá me dio esa noticia.
Bueno, y antes de saber qué era Pintando Futuro, de estar allí, ¿qué te imaginaste que iba a pasar? ¿Qué creías que iba a pasar allí? ¿Qué era Pintando Futuro?
Me alegré mucho porque me dijeron que era sobre la pintura.
Ahora sí, luego de que ya estuviste en los talleres, ¿qué aprendiste? ¿Y qué fue lo que más te gustó de esta experiencia, Luna?
Hablamos sobre los derechos humanos y aprendimos mucho.
Lunita, allí les enseñaron sobre derechos humanos, ¿verdad? Ese fue el tema principal. ¿Qué les dirías a los niños que nos están escuchando en esta mañana sobre lo que aprendiste de este tema?
Me gustó el juego de la escalera, porque uno avanzaba más y decían preguntas, y esta pregunta la decían sobre los derechos humanos. Que los derechos humanos son muy buenos y ayudan a las personas a defendernos de nosotros mismos, porque nosotros tenemos derechos como niños. Y yo le digo a todos los niños que respeten a los derechos humanos, que son muy buenos, que los estudien.
Luna, muchas gracias por haber estado con nosotros y sobre todo qué rico que aprovechaste estos talleres, que participaste y que te divertiste aprendiendo sobre el arte y sobre los derechos humanos. Cuídate mucho, un abrazo y bueno, que sigas aprendiendo mil cosas más.
Gracias, que Dios la bendiga.
Su voz también será escuchada. Coméntenos las distintas situaciones que acontecen en su comunidad. Conviértase en vocero y recuerde, el periodista es usted.
Pintando Futuro se nutre del apoyo y la colaboración de todas las personas de la comunidad. Ese es el caso de Adiela Uribe Bermúdez, líder comunitaria y quien colaboró con la convocatoria de los niños en Buenavista, Córdoba. Adiela, muy buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias.
Queremos conocerte un poquito más. Cuéntanos quién es Adiela y cómo llegas a Pintando Futuro.
Bueno, María Adiela Uribe es una mujer que es líder en la comunidad, una mujer que siempre presta servicio, que, o sea, donde toquen puertas siempre estoy ahí. O sea, soy una mujer que me gusta mucho trabajar tanto por la comunidad como por los niños, por los jóvenes.
Adiela, ¿qué hacías tú exactamente en esta estrategia?
Vea. Yo lo de Pintando Futuro fue porque yo hice la convocatoria de los niños. Yo tengo dos niños que estudian en la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, a raíz de eso, yo tengo un grupo de mujeres que trabajamos y yo le pedí el favor a la fundación que si me podían dar la oportunidad para repartir los refugios. Bueno, repartí a los refugios y a la vez me integré con la comunidad y con los niños, y a la vez hubieron también reuniones con los profesores, con las madres comunitarias. O sea, hubo una reunión también, o sea, a la vez era con los padres, hubo las reuniones con los padres de familia para tocar también el tema sobre los derechos humanos, porque Pintando Futuro se trató de eso, de enseñarle a los niños a través de los juegos, de la pintura, o sea, ¿qué eran los derechos humanos?
Bueno, ¿y tú qué lo viviste, que estuviste allí? ¿Cómo viste la relación entre niños, padres, docentes y cómo fue la experiencia de la realización del mural?
La integración que hubo ahí fue muy buena porque tanto que ellas, los padres le ayudaban a los hijos en los dibujos, uno los convocaba a ellos y ellos siempre, estaban ahí. Se integraron tanto los profesores como los padres de familia, en el taller de Pintando Futuro. Y el día del mural también fue pues una experiencia muy bonita porque los niños, a pesar de todo, le pedimos colaboración a los padres de familia porque como queda orilla de carretera, se hizo un cordón de seguridad y muchas madres de familia eran como a pesar del cordón de seguridad, estaban pendientes de los niños de la carretera. Pero los niños pintaron el mural, para ellos fue una experiencia, si no la habían vivido, seamos realistas, a pesar de que estamos a 5 minutos de la carretera municipal, esa experiencia para ellos fue única. Todos quedaron contentos con todo, con los refrigerios, con el grupo, el equipo humano, tanto la coordinadora Justruis, que es el que vino, como es Adolfo, que es el señor que pintaba, y Luz Maris, que era la otra tallerista.
Adiela, finalmente regálanos un mensaje sobre el tema de los derechos humanos.
Mire, yo iba a decir algo. Ese día yo como tenía bastante caído, me hice una pregunta sobre qué mensaje le podía dar yo por medio de la fundación a nivel nacional y mundial sobre los derechos humanos. Entonces, como digo yo, los derechos humanos, o sea, si la gente los fomentara desde los hogares, o sea, aprendiéramos a respetarnos los unos a los otros, yo creo que se podrían evitar muchísimas cosas. Y que esos derechos humanos los mires al niño, que a veces les preguntan y no sé qué pasa, pero como es desde las instituciones educativas, deben empezar.
Adiela, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por el trabajo que realizaste junto con la Fundación. Gracias por creer en este proyecto y por convocar a tantos y tantos niños. Que tengas un buen día.
Bien. Mil bendiciones, muchísimas gracias. Sabes que siempre las puertas abiertas están acá en esta comunidad y cuando toquen, saben que así me encuentro. Oye, muchísimas gracias por todo.
¿Se dan cuenta lo importante que es que todos conozcamos sobre los derechos humanos? Por eso les voy a regalar la sexta prioridad, que nos permitiría como colombianos asegurarnos que estos derechos se cumplan a cabalidad luego de este proceso de paz. La corrupción es el archienemigo del Estado de Derecho y de la democracia. Ahora, más que nunca, los colombianos debemos tomar medidas urgentes y adecuadas para luchar contra la corrupción. Debemos construir mecanismos efectivos para detectar, desalentar y sancionar cualquier acto de este tipo que pone en riesgo todos los derechos humanos del pueblo colombiano. Este mal sí que nos aqueja. Ojalá algún día nos unamos todos para exigir la salida del gobierno de todos aquellos corruptos. Ahora, ¿qué tal si escuchamos a otra de esas niñas que sí saben sobre derechos humanos? Gracias a Pintando Futuro. Ella es Niurka Florian, quien pertenece al municipio de La Apartada en Córdoba. Hola, Niurka, ¿cómo has estado?
Bien.
Niurka, cuéntanos cómo supiste de Pintando Futuro.
Yo me enteré porque a mi tío le habían dicho y él me invitó a ver si iba o no. Y yo le dije que sí, quería saber cómo se sentía esa experiencia.
Cuando supiste que ibas a participar, que ibas a estar allí, ¿qué te imaginaste que iba a ocurrir en esta experiencia?
No sé, pinturas, cuadros, cosas así.
Niurka, ¿qué aprendiste? ¿Qué fue lo que más te gustó de todo lo que viviste en Pintando Futuro?
Aprendí muchas cosas, de cómo combinar más colores, cómo mover el pincel bien, cosas así. Lo que más me gustó fue cuando hacíamos dibujos, veíamos videos de cómo pintar. Eso fue lo que más me gustó.
Bueno, y cuéntanos, ¿cómo te sentiste haciendo el mural?
Me sentí feliz y orgullosa de que los demás vean esa obra de arte que hicimos.
Antes de despedirnos, Niurka, ¿qué mensaje darles a los niños que nos están escuchando esta mañana sobre el tema de los derechos humanos?
Que los derechos humanos hay que respetarlos, respetarnos nosotros mismos, no hacernos bullying, tratarnos bien.
Niurka, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana y gracias por haber hecho parte de Pintando Futuro. Que tengas un buen día.
Bueno, igual, gracias.
Así como Niurka, como Luna, Adiela, Jenny y todos los que participaron, también están los profes. Esos que esta vez fueron alumnos y se olvidaron por un rato de su condición de maestros en las aulas. Estamos en comunicación con Jairo Arrieta, profesor de la institución educativa Aserradero, sede El Hueso. Profe, muy buenos días. Queremos saber quién es Jairo.
Soy docente de la institución educativa Aserradero hace 25 años. Trabajo en la sede del Hueso, los mismos años, licenciado en educación infantil con énfasis en educación física.
Profe, ¿considera usted que el arte potencializa diferentes capacidades en los niños?
Bueno, el programa del taller llegó aquí a través del señor Alejandro Márquez, porque tiene bastante conexión con estas comunidades. Y se acercó hasta acá a través de unos líderes que hay aquí en el U.S. Hubo una reunión, él llegó, se le dio la palabra y expuso sobre el taller y los padres de familia aceptaron.
Profe, cuéntenos, ¿qué aprendió acerca de los derechos humanos?
Bueno, yo particularmente aprendí muchas cosas aquí, las relaciones entre los niños, entre los padres de familia, los tutores, para qué fueron excelentes. Aprendí que a través del arte uno construye ideas, construye amistad, construye amor. Y eso es lo que hace falta en estas comunidades, porque las relaciones intrafamiliares están casi como que perdidas, porque la gente acá se dedica más como que a las cantinas y eso, padre familia, y casi, o sea, no se dedican en sí, en lo que debe dedicarse a sus hijos para que aprendan más. Y esto que pasó con este taller fue algo bueno, algo hermoso.
¿Qué tal si aprovechamos y nos describe cómo fue la experiencia de realizar el mural y cómo lo ha recibido la comunidad? Porque fue un regalo para la comunidad.
Oh, esto es lo más maravilloso que ha pasado aquí en esta institución. La gente que pasa por ahí se detienen, miran la pintura y todos dicen qué maravilla, quién lo hizo, cómo lo hicieron, quién lo hicieron. Entonces los niños ese día se mostraron a la misma maravilla a pesar de que el sol estaba inmenso.
Finalmente, profe, ¿qué mensaje brindarle a nuestros oyentes frente al tema del arte y los derechos humanos?
Bueno, gracias a ustedes y a Audioducto por hacernos presentes, creo yo que a nivel nacional, digo yo, porque esto no se queda aquí solamente en el municipio, sino que esto lo conozca a nivel nacional, el alcalde, el gobernador, el presidente.
Profe Jairo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por haber acompañado a esos alumnos, a todos esos chicos que estuvieron en los talleres, gracias por ser parte de esta experiencia y gracias por permitirnos entrar hasta allí a llevarles arte a los niños y enseñanza sobre los derechos humanos. Que tenga un buen día, profe.
Bueno, igualmente. Que Dios la bendiga y la proteja siempre.
Solo nos resta una séptima prioridad y esta es la continuación de la discriminación contra varios sectores de la población. Esta debe desaparecer totalmente. La discriminación contra las mujeres, las comunidades LGBTI o los indígenas, los afrocolombianos y otros es claramente un problema donde se podría hacer mucho trabajo útil para mejorar la situación. Ya lo escucharon, 7 prioridades que necesitamos trabajar para asegurar que los derechos humanos en nuestro país no se vulneren. Como este programa ha estado lleno de invitados, vamos a cerrar con broche de oro, con una madre especial, porque su hijo es extraordinario. Ella es Diana Conde. Diana, buenos días.
Aló, buenos días.
Diana, contémosle a nuestros oyentes, ¿quién eres tú?
Soy ama de casa, es madre de 2 niños. Tengo un niño que me lo diagnosticaron con un pequeño problema de autismo, eso es el que llevé. Y soy modista, peluquera.
Yani, ¿cómo te enteraste de Pintando Futuro?
El programa es primera vez que llegó a la escuelita. O sea, todavía hasta el momento cuando el que trajo el programa, no sé cómo que se llama el señor, me dijo que no habían que traído proyectos acá, porque él, todavía cuando en eso no estaba generando, había pedido proyectos, pero era por los municipios, pero los corregimientos no había tenido. Que trajo el primer proyecto, que es el proyecto Pintando Futuro. Me gustó, una actividad muy buena para los niños, se recrean, pintan, como vino la trabajadora social y dijo que aprendían los niños con la pintura acerca de sus derechos y todo eso. Me gustó la idea, estuvo muy buena.
Al iniciar esta charla, Diana, hiciste mención de que eres madre de un niño con un ligero autismo. ¿Cómo le sirvió esta experiencia a él?
Ah, bueno, lo del niño me sirvió para mí. Son terapias que también le había mandado el neuropediatra. Me dijo que en esos programas lo incluyera, en cualquier programa de actividades así. El niño se divirtió, pintó, aprendió bueno, a decir que no se aprendió, se emocionó, estuvo alegre con su, o sea, todo el tiempo estuvo emocionado con el proyecto.
Diana, ¿tú como madre consideras que esta experiencia de los talleres sí aporta algo a nivel familiar?
A raíz de los talleres, bueno, aprendimos que a veces mucho desconocemos muchas cosas. Por ejemplo, yo desconocía de que los derechos humanos eran 30. Sabía que todos teníamos derechos y los niños también, pero no sabíamos que eran 30 las que tomamos el taller y todo eso.
Finalmente, Diana, ¿qué aprendiste sobre los derechos humanos?
Aprendimos mucho. El taller estuvo muy bueno. Aprendí mucho más de los derechos humanos, para decirlo que no aprendí mucho más de los derechos humanos. Aprendí junto con mi hijo. Todos los niños que estaban ahí creo que aprendieron muchas cosas que se les quedaron grabados porque fue a través de la actividad.
Diana, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos contado y compartido ante todo este testimonio tan lindo sobre la experiencia con tu hijo. Y qué bueno que Pintando Futuro hace este tipo de experiencias, que lleva este tipo de aprendizajes y de mejoras a los niños que lo necesitan. Gracias a ti por permitirnos entrar y por ser parte de esta experiencia. Que tengas un buen día.
Bueno, gracias a usted. Que pase bien.
Si usted hace parte de los municipios que aún no han sido beneficiados por la estrategia Pintando Futuro, escuche con atención. Del 16 al 21 de abril estará en Sahagún, Casco Urbano, San Andrés de Sotavento, Puerto Nare, La Sierra, Puerto Boyacá y Puerto Serviés. Del 1 al 5 de mayo en Puerto Boyacá, en el Casco Urbano. Del 7 al 12 de mayo en Zaragoza, Escarralao y en Tuchín, Nueva Estrella. Y finalmente, del 14 al 19 de mayo, estará en el municipio de Caucasia, en el Casco Urbano. En nuestra cocina para el día de hoy tenemos otra deliciosa receta para los más pequeños, que son nuestros protagonistas. Hoy tenemos unas colombinas de plátano, como lo oyen, colombinas de plátano. ¿Qué necesitamos? 3 plátanos no muy maduros, 150 gramos de chocolate semidulce, 150 gramos de chocolate blanco, 3 cucharadas de mantequilla o de margarina, fideos de colores, virutas de chocolate, 6 palitos de helado y papel pergamino. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a pelar los plátanos o los bananos y vamos a cortar cada uno por la mitad. Vamos a introducir un palito por un extremo para que parezca un helado. Ponemos los plátanos así preparados en el frigorífico, es decir, en el refrigerador, mientras preparamos el resto de ingredientes, los vamos a poner a enfriar. Si los plátanos están fríos, el chocolate se enfriará más rápidamente. Ese es el truco, por eso los metemos a la nevera. Luego vamos a poner una hoja de papel de pergamino en el mesón o en la mesa donde ustedes quieran, estén trabajando, y vamos a sacar los fideos de colores. Vamos a poner el chocolate semidulce y una y media cucharadita de mantequilla en un recipiente. Vamos a poner ese recipiente con el chocolate en el microondas al 100% de potencia durante 30 segundos. Y las personas que no tengan microondas, pues lo hacen en baño María. Vamos a remover y a repetir y repetir, si es necesario, hasta que el chocolate esté completamente derretido. Lo mismo vamos a hacer con el chocolate blanco en otro recipiente. ¿Y luego qué vamos a hacer? Vamos a sacar un solo plátano de la nevera, lo vamos a colocar en el papel de pergamino y le vamos a echar el chocolate elegido en la parte superior. Vamos a girar el plátano para cubrirlo por los dos lados. Luego vamos a decorar el plátano con el topping deseado, es decir, pueden ponerle las virutas de chocolate o los fideos de colores o bolitas de colores o todo lo que a ustedes se les haya ocurrido, gomitas, no sé. Allí la creatividad es la que hace la aparición. Y vamos a esperar luego alrededor de un minuto para que el chocolate se solidifique, se vuelva durito. Luego vamos a volver a ponerlo en el congelador. Luego vamos a raspar el chocolate del papel de pergamino y vamos a volver a añadir a la taza correspondiente. Y vamos a otra vez a refundir en el microondas durante 30 segundos si el chocolate se vuelve demasiado espeso para verter. Vamos a repetir este proceso de cubrir con chocolate los bananos y decorar los plátanos restantes. Luego de haber cubierto de chocolate y decorado todos los plátanos, vamos a dejarlos allí en el refrigerador, en la neverita, en el congelador, durante 45 a 60 minutos para asegurarnos de que va a estar el chocolate bien durito, que todo va a estar delicioso y que definitivamente es una chupeta o una paleta. Y luego, simplemente, ¡a disfrutar! Antes de irnos, recuerden que estamos todo el tiempo disponibles para escucharlos. Tenemos el correo comunicaciones@fodc.org.co. También pueden seguirnos en Twitter en la cuenta @FODC1, la fanpage Fundación Oleoductos de Colombia y finalmente la página de la fundación www.fodc.org.co. Hemos llegado al final de esta emisión 555. Gracias a Oleoducto de Colombia S.A. UDC, a Ocensa y a la Fundación Oleoductos de Colombia, quienes hacen posible este encuentro semanal. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Abrazo!
A uno les gusta cómo huele, a otros inspira su color. Otros prefieren las flores, las montañas o el calor. Pero algo yo te digo, amigo, ven y siéntelo. Acá no existen diferencias, este es el campo y su sabor. Todos juntos lograremos que el futuro sea mejor. Uniremos nuestras fuerzas con pasión y con amor.
Construyendo futuro, cultura que atraviesa Colombia.